El siguiente sermón ha sido titulado La gracia de Dios al guardar sus mandamientos, número 3, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Y en Manchester, la primera parte, hablé acerca de los nombres sagrados. Vayamos a Juan 17 para comenzar. Y muchas de las veces estas cosas están siempre ahí con nosotros. Y de alguna forma, no lo captamos, ¿verdad? O se nos pasa de largo. Pero como ustedes saben, con todos los diferentes sabores de la religión cristiana que hay, todas las diferentes denominaciones que hay, por ejemplo, aquellos que tienen raíces hebreas o son judíos mesiánicos y creen que debemos de tener los nombres sagrados del Antiguo Testamento y no entienden la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a veces nos metemos en detalles pequeños que después se vuelven, ¿cómo puedo decirlo? Se vuelven muy pesados, se vuelven una carga. Y como el protestantismo hoy en día lo ha hecho tan simple que lo único que tienes que hacer es pedirle perdón a Jesús por tus pecados, invitarlo a que more en tu corazón, y entonces ya eres nacido de nuevo, lo hacen tan simple que tratar de entender el verdadero cristianismo y tratar de entender la Biblia se vuelve una carga muy pesada para ellos, porque han aceptado el hecho de que muchos dicen de que el Antiguo Testamento ya se cumplió en su totalidad. Y entonces llegan aquellos que tienen raíces judías y creen en los nombres sagrados. Y los nombres sagrados en el Antiguo Testamento nos hablan acerca de Dios, de cómo es, de qué hace. Y he cubierto parte de eso en el estudio bíblico que hice en Manchester. Pero aquí en Juan 17, verso 4, veamos lo que Jesús mismo dijo en el verso 4. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres, y manifestar significa revelar, mostrar, dar entendimiento. Entonces, ¿qué nombre está usando aquí en Juan 17? Padre. Así es como debemos de hablarle a Dios, porque nosotros estamos en una relación familiar. En el Evangelio de Juan, solamente la palabra Padre se usa 117 veces, y en Juan 17 se usa 6 veces. Así que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Ellos eran tuyos y me los has dado y han guardado tu palabra. Ahora bajemos aquí al verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han sabido que tú me enviaste. He dado a conocer tu nombre a ellos. Entonces, si hubiera habido otro nombre, además de Padre, los discípulos lo hubieran manifestado. Ellos lo hubieran puesto, ¿verdad? Claro que sí, porque ellos tenían que ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, haciendo discípulos en todas las naciones. Y como es importante conocer el nombre de Dios, entonces ellos lo hubieran hecho saber. Otra cosa que es interesante es que en ningún lugar en el Nuevo Testamento hay alguna referencia hebrea respecto a los nombres de Dios. No la hay. Así que esto es importante hacerlo saber, y también tenemos que entender que los diferentes nombres de Dios representan el pacto que tenía con la gente con la que estaba tratando. Así que se le apareció a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai o Dios Todopoderoso. Pero a Israel se le apareció como Jehová o Yahweh o Yahweh. Y de hecho, los judíos mismos aceptan que no conocen la verdadera pronunciación de esas sílabas. Así que ellos que dicen que debes de pronunciar correctamente los nombres sagrados están mal, porque nadie sabe cómo se deben de pronunciar correctamente los nombres sagrados. Y de todas formas, ¿cuál es la clave para la salvación? Creer, arrepentimiento, recibir el Espíritu Santo y tener una relación con Dios. Y Él es nuestro Padre. Eso es lo importante. Así que, ahora, la única excepción, vayamos a Romanos 8, rápidamente. La única excepción a esto la encontramos en Romanos 8. Romanos 8. Aquí tenemos esto también en relación acerca de cómo debemos de dirigirnos a Dios. Y aquí tenemos una transliteración de las palabras arameicas que significan Padre. Romanos 8, y comenzando aquí en el verso 14. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos Abba, Padre. Abba, entonces, es la palabra aramea para que significa Padre. Ahora, si se requiriera usar un nombre sagrado, ¿por qué encontramos entonces solamente esta ocasión en la que Pablo la usa? Ahora, Abba es como decir papá o papi. Así que aquí lo tenemos. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio Espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Así que la relación de Dios es diferente en el nuevo pacto que en el antiguo pacto. No es verdad los que dicen que los judíos recibieron vida eterna al cumplir la ley bajo el antiguo pacto. Ellos no la recibieron porque no se les ofreció el Espíritu Santo. Entonces, eso nos ayudará bastante para entender algo acerca de los nombres sagrados. Así que esto lo di como una forma de repaso nada más. Pero quiero agregar un poco más en este estudio y voy a tratar varios temas. Así que vayamos ahora a Isaías 42, porque hay varios temas que quiero tratar y voy a tratar varios temas en este sermón. Y veamos aquí la profecía de lo que Jesús iba a hacer respecto a la ley. Y vamos a repasar también Mateo 5, 6 y 7. Y vamos a ver, a través del prisma del entendimiento, que nosotros guardamos las leyes de Dios por la causa de que tenemos la gracia de Dios y tenemos sus mandamientos escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, esto es exactamente lo opuesto a una mente carnal. Y como los hijos de Israel, no tuvieron el Espíritu de Dios, no tuvieron el corazón para guardar los mandamientos de Dios, aunque alguien pueda hacerlos en la letra de la ley, si se les enseña apropiadamente, ellos nunca fueron realmente convertidos, nunca tuvieron el Espíritu de Dios. Así que lo que encontramos cuando conectamos todo esto, Isaías 42, verso 21, y vamos a cubrir varias escrituras que ya hemos cubierto, pero las vamos a ver de una forma diferente a como las hemos visto antes. Verso 21 de Isaías 42. El Señor está bien complacido por amor a su justicia. Esta es una profecía de Jesús. Por supuesto, Jesús nunca pecó. Él estaba bien complacido. Por eso les dijo, este es mi hijo en quien estoy complacido, en quien me deleito, por supuesto. Dice, él magnificará la ley y la hará gloriosa. Ahora, la versión King James dice, honorable. Pero, ¿cómo la haces gloriosa? Él ya había dado la ley al pueblo de Israel y les dijo, tienen buenas intenciones, pero no tienen el corazón para guardarla. Así que magnificó la ley y la hizo gloriosa. Y nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Y eso nos ayuda a poder guardar los mandamientos de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, esto no nos restringe de tener la opción de decidir pecar o ir en contra de la ley de Dios. Porque entonces no existiría el pecado imperdonable, como se nos dice en el Nuevo Testamento. Ahora vayamos a Hebreos 10 y vamos a ver esto de nuevo. Y al ir para allá, hagamos la siguiente pregunta. Con arrepentimiento, creencia, bautismo, recibir el Espíritu Santo, ¿no son todas estas cosas actos de gracia? Sí, porque son por la gracia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. La gracia de Dios nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y con el Espíritu de Dios pasa algo más. Y entonces sucede algo cuando recibimos el Espíritu de Dios, porque ya hemos visto cómo Jesús dijo que Él y el Padre estarían morando dentro de nosotros. Esto es un acto de gracia, ¿verdad? Nosotros tenemos que convertirnos en un templo de Dios. Esto es un acto de gracia, ¿verdad? Y aquí está el más grande acto de gracia, en Hebreos 10, verso 15. Hebreos 10, 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Esto tiene que ser un acto de gracia. Y también, como lo hemos cubierto, la obra de Dios para que podamos pensar como Dios con sus leyes, que tengamos el amor, la fe, la esperanza, el carácter de Dios, y todas estas cosas son por la gracia de Dios, y son un requerimiento del Nuevo Testamento. ¿No es así? Por supuesto. Ahora, ¿por qué habríamos de tener las leyes de Dios grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón si ya no las tenemos que guardar? ¿Se han preguntado eso antes? Y nosotros vamos a cubrir más adelante algunas de las escrituras difíciles de Pablo. Pero tenemos que entender que bajo el nuevo pacto, al guardar los mandamientos de Dios, lo hacemos por la gracia de Dios. ¿Puede guardar usted los mandamientos en la letra? Sí. ¿Pero cómo lo hace? Eso lo hace por su propio esfuerzo. Pero para poderlos guardar en el Espíritu, con el Espíritu de Dios, ¿quién le da el poder para poder hacer eso? Dios. Ahora vayamos a Romanos 7. Romanos 7. Y no voy a ir a ver todos los detalles de Romanos 7, porque ya lo hemos cubierto, pero lo que dice Pablo es esto, que para poder terminar el pacto con Israel, Cristo murió. Porque en una relación contractual de un pacto, para poder terminar ese pacto, alguien tiene que morir. Y en lugar de que todo Israel muriera, porque el Señor estaba casado con Israel, entonces Cristo murió. Por eso Pablo está explicando esto en Romanos 7. Ahora, vayamos aquí al verso 6. Y esta es una escritura que los protestantes no entienden, porque ellos no entienden la ley del pacto. Y eso es algo básico que la gente tiene que entender. ¿Cómo puedes estar en un pacto con Dios si no entiendes la ley del pacto? Y no entiendes lo que un pacto conlleva. Todo el mundo quiere las bendiciones de Dios, pero nadie quiere comprometerse con Dios. Cristo dio voluntariamente su vida por nosotros. Él es el Señor, Él es el amo, Él ha abierto el camino a Dios el Padre, y ahora nuestra parte es arrepentirnos, ir delante de Dios, después de que hayamos recibido el Espíritu Santo. Y aquí nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir. Romanos 7, verso 6. Pero ahora hemos sido liberados de la ley. A ver. Los protestantes leen esto y dicen, ¿ves? Ya no tienes que cumplir la ley. No está hablando de la ley. Está hablando de el pacto llamado la ley, refiriéndose a la ley del matrimonio. Porque si un esposo muere o la esposa muere, son liberados de la ley del matrimonio, ¿correcto? Por supuesto. De eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Porque hemos muerto a eso en lo cual fuimos mantenidos, para que pudiéramos servir en novedad de espíritu y no en antigüedad de la letra. ¿Correcto? Así es como debemos de servir a Dios. ¿No es esto por gracia? Por supuesto que es por gracia. Y muchos van a venir y van a decir, especialmente aquellos que odian a los judíos, especialmente los católicos, van a decir que Dios dio la ley como maldición para los judíos. Así que ellos están declarando que la ley es pecado. Porque si algo es una maldición, es pecado, ¿correcto? Sí. Así que tenemos que analizar bien las cosas y analizar para poder entender las premisas que usan sobre todo los que tienen las doctrinas evangélicas o católicas. Tenemos que entender esas falsas premisas para poder refutarlas con las escrituras. Verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? No. De ninguna manera. ¿Y por qué lo traduje de esta manera? La versión King James dice, Dios no lo quiera. El griego no dice, Dios no lo quiera, o Dios lo prohíba. El griego es migenoito, lo cual quiere decir que esto nunca suceda, o que ni siquiera exista este pensamiento. Por eso es que lo traduje de ninguna manera. Y uno de los editores me comentó que esta es la mejor traducción de esa frase en el griego. E incluso se enojó conmigo porque en un lugar no lo puse todo en mayúsculas. Pero después lo corregí, así que ya arreglamos eso. Y luego continúa diciendo Pablo, pero yo no había conocido pecado excepto a través de la ley. Además, yo no habría sido consciente de lujuria excepto aquello dicho por la ley, no codiciarás. Así que, ¿qué hace para nosotros mentalmente aquí el Espíritu de Dios? Nos da la conciencia del pecado cuando sucede en la mente. Nos hace conscientes de ello. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y lo saquemos. Y todo el pecado comienza, como lo veremos, comienza con la mente. Ahora, con esto, vayamos ahora a Mateo 5 y volvamos a leer estas escrituras básicas. Probablemente ustedes las han leído cientos de veces, si han estado mucho tiempo en la iglesia. Entonces, lo que está haciendo aquí es que está mostrando, como veremos, los requerimientos espirituales de la ley, como debe de ser guardada por medio de la gracia de Dios. Y nunca lo habíamos visto de esta manera, pero de esto se trata, porque cuando ustedes leen esto, ¿cuál es la conclusión de alguien que no tiene el Espíritu de Dios? Dicen, pues si nadie puede guardar la ley de Dios, entonces ¿para qué la guardamos? Y esa es la mente carnal, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Y la mente carnal es una mente que no tiene el Espíritu de Dios. Eso es una mente carnal. Así que ahora vamos a ver estas escrituras por medio del lente de la gracia, el lente que magnifica la ley. Y pienso que vamos a entender muchísimo más. En lugar de estar peleando la batalla con los evangélicos de ley o gracia, veamos lo que dice realmente la Biblia. Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Y cumplir significa llenar hasta arriba, llevar a término, completar algo. Así que Mateo 5:17 nos dice cuáles son los requerimientos para el nuevo pacto, ¿verdad? No vine a abolir, sino a cumplir. Y cumplir aquí quiere decir completar. ¿Qué se necesita para que la ley sea completa? Para magnificarla, para hacerla gloriosa. ¿Cómo la haces gloriosa? Muestras el propósito espiritual de la ley y lo que requiere la ley espiritualmente. Y esto va a aclarar muchas dificultades en la mente de muchas personas. Verso 18. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Y bueno, ¿se ha terminado el plan de Dios? No. Ha habido mejorías espirituales a la ley que Dios dio a los hijos de Israel. Por supuesto. La circuncisión física ahora es ¿qué? La circuncisión de la mente. Es un estándar más alto. ¿Verdad? El estatuto que dio Dios para que pusieran flecos en sus prendas, para que se acordaran de los mandamientos de Dios, eso ha sido reemplazado por ¿qué? Grabar los mandamientos de Dios en tu mente, en tu corazón. Eso es mucho más magnífico que un fleco, o que ponerlos en la mano derecha, o como los judíos los tienen en la frente, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice el verso 19. Por tanto, cualquiera que rompa uno de esos mandamientos menores y enseñe a los hombres así, será llamado menor en el reino del cielo. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Ahora, eso no suena como que se está deshaciendo de ningún mandamiento, ¿verdad? También lo podemos ver y hacer la pregunta. Aquí está el cielo, aquí está la tierra, continúan. Los mandamientos de Dios continúan. Y de hecho, ahora son más, ¿cómo podemos decirle? Hay más Biblias en el mundo que nunca antes en la historia de la humanidad. Y todas esas Biblias tienen las leyes y los mandamientos de Dios escritos en ellas, ¿verdad? Así que vamos a ver esto de una forma completamente diferente. Ahora aquí tenemos el punto que la mayoría de las personas no entienden, y por eso es que tenemos el libro Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres. Porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino de Dios, en el reino del cielo. Ahora, ellos hicieron todo tipo de leyes tradicionales para garantizar que no quebrantarían los 10 mandamientos, y terminaron con tantas leyes que se volvió una opresión totalitaria de la vida cotidiana. Y como los protestantes no entienden eso, y cuando fue traducida la Biblia King James, ellos no sabían casi nada del judaísmo, y los judíos tomaron ventaja de esto y dijeron, todo lo que nosotros hacemos es judaísmo, desde Génesis hasta Malaquías. Pero no es cierto. Nosotros, con el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, podemos limpiar todas estas cosas que están ahí en el closet, ¿verdad? Por así decirlo. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, esto es muy difícil de lograr. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios por medio de la gracia de Dios, entonces usted puede guardarlo a través del Espíritu de Dios, porque es gracia. Y usted también tiene, como lo encontramos en el resto del Nuevo Testamento, como dijo Juan, que nosotros confesamos nuestros pecados y lo hacemos todos los días, ¿verdad? Y Dios nos perdona nuestros pecados. Así que sí podemos sobreponernos a estas cosas. La mente puede ser cambiada con el poder del Espíritu Santo y por medio de los mandamientos y las leyes de Dios. Aquí está lo que dice en el verso 21. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, no cometerán asesinato. Esto viene directo de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero cualquiera que cometa asesinato estará sujeto a juicio. Y teníamos las leyes en Éxodo 21 de lo que sucedía si había un asesinato o si alguien asesinaba a un bebé no nacido porque había dos hombres peleando y la mujer embarazada se metía a la pelea y perdían el bebé. Entonces, ¿qué hacían con eso? ¿Qué hacían con un homicidio en primer grado? ¿Qué hacían cuando era algo premeditado? Etcétera. ¿Verdad? Entonces al asesino se le traía delante del juez y se determinaba si esto era premeditado o si fue accidental. Como lo tenemos hoy en día, la diferencia entre un homicidio premeditado o una muerte accidental o lo que sea. ¿Verdad? Entonces, verso 22. Pero yo les digo, todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa, estará sujeto a juicio. Entonces tenemos un estándar más alto, ¿verdad? Porque Cristo está magnificando la ley para que sea gloriosa. ¿Cuál es el ingrediente que falta aquí? Es que no ha enseñado todavía acerca del Espíritu Santo. Esto viene después. Pero este es el estándar que usted necesita para que, por medio del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, usted no cometa asesinato, porque usted ahora entiende lo que es odiar con el, y tiene el Espíritu de Dios y el poder de su Espíritu para controlar su enojo, para controlar su ira y todo este tipo de cosas. Continuemos. Ahora, ustedes han escuchado este dicho. Cualquiera que diga a su hermano raca, estará sujeto al juicio del consejo. En otras palabras, difamación, como este caso famoso que tenemos ahora de un tal Bautista que va a los funerales donde están enterrando a soldados y dice gracias a Dios por los soldados muertos y realmente molesta a las familias en los funerales. Ellos se los llevaban a juicio. Y a este hombre lo llevaron a juicio y le pusieron multas de millones de dólares. Y luego apeló esa decisión del juez. Y hasta que un juez liberal dijo, no, eso es libertad de expresión. Así que esto es un ejemplo de juicio basado en lo que una persona dice, ¿no? Pero yo les digo, cualquiera que diga, tú tonto, estará sujeto al fuego del Gehenna. Esto es mucho más severo. Esto es la muerte eterna. Y fíjense qué más dice aquí. Esto es muy importante. Por esta razón, si traen su regalo al altar y allí recuerdan que su hermano tiene algo en contra suya, dejen su regalo allí delante del altar y vayan por su camino. Primero sean reconciliados con su hermano y luego vengan y ofrezcan su regalo. Eso es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. La gente hoy se aferra a la amargura, al odio. Y si usted tiene esas cosas, usted debe de pedirle a Dios que con su Espíritu Santo limpie su mente y su corazón. Y vamos a hablar de esto más adelante, pero tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano. Y en Mateo 6, donde habla acerca de la oración, dice que Dios nos perdona si nosotros perdonamos a otros. Eso es algo muy importante. Vayamos ahora aquí al verso 27. Este es algo difícil. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, no cometerán adulterio. Y cualquier cosa, excepto el acto físico de adulterio, era obediencia a la letra. Pero vean lo que dice aquí. Pero yo les digo, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. No podemos hacer esto sin el Espíritu de Dios. Y pienso que podemos contestar la pregunta de los siguientes versos. Verso 29. Así entonces, si su ojo derecho le hiciera ofender, arránquelo y échelo fuera, porque es mejor para usted que uno de sus miembros muera que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. ¿Dios quiere que la gente se saque los ojos? No, porque ustedes podrían quitarse los dos ojos y cortarse las manos y cortarse los pies. Y podrían sentarse ciegos y sin poder caminar y sin poder hacer nada. Y de todas maneras podrían pecar en su mente. Correcto. Entonces la respuesta es que necesitas el Espíritu de Dios para poder hacer esto. Y no puedes cambiar tu mente sacándote los ojos o cortándote una mano. Necesitas forzosamente el Espíritu de Dios para cambiar tu mente. Luego habla aquí acerca del divorcio y recasamiento. Eso siempre es un problema. Más ahora en la actualidad. Vayamos al verso 33. Nuevamente han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos. No perjurarán a sí mismos, sino cumplirán sus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren por nada. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el taburete de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y ahora, noten lo que dice aquí. Verso 36. ni jurarán por su cabeza, porque ustedes no tienen el poder de hacer uno de sus cabellos blanco o negro. Eso era antes de que se inventara el Just for Men, ¿verdad? Pero no lo puedes cambiar como sale desde la raíz, ¿verdad? Y esto muestra otra cosa muy importante que debemos entender, que es esto. No hay forma de que usted tenga poder, de que usted tenga poder de llegar más allá de la capacidad que Dios ha puesto en su mente y en su corazón y en su cuerpo. ¿Verdad? Usted no tiene capacidad de hacerse eterno. Y todas estas religiones a través del tiempo que han buscado que la gente sea una con el espíritu, por así decirlo, y puedes tener vida eterna, todo eso son tonterías. Porque vean lo que quiere. Verso 37. Lo que quiere Cristo. Si no sea su palabra buena, su sí sea sí y su no sea no. Entonces, pensemos en esto por un minuto. ¿Cuál es la lección de la fiesta de los panes sin levadura? La naturaleza humana. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. Y Dios conoce el corazón. Así que es algo imposible para alguien carnal de mente y de corazón hacer esto. Y especialmente para un abogado, ¿verdad? Siempre tratan de encontrar la forma de salirse con la suya. Y debo de añadir que especialmente el judaísmo, porque toda ley tradicional que tienen crean una salida para que no la tengan que hacer, ¿verdad? Ustedes no pueden guardar el verso 37 si no tienen el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Otra cosa que mucha gente no se da cuenta es que en el día de expiación los judíos van a la sinagoga y anulan todo pacto o todo juramento que van a hacer el próximo año, antes de que siquiera lo hagan. Así que, sí, el corazón carnal siempre trata de salirse con la suya. Siempre. Ahora vayamos aquí al verso 43. Aquí hay otra que es muy difícil de seguir. Ustedes han escuchado que fue dicho: amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Y esto es lo que hace el mundo carnal. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y la mente carnal dice, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Verdad? Porque yo lo odio. Y familias enteras han sido criados en odio. Dice, bendigan a aquellos que los maldicen. Hagan bien a aquellos que los odian y oren por aquellos que ultrajosamente los usan y persiguen. Realmente no puedes hacer esto sin el Espíritu de Dios. Sería un esfuerzo fútil. Así que para poder cumplir los requerimientos espirituales de las leyes de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios viene por arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo, lo cual es una operación de gracia. Y por eso guardamos todos estos mandamientos y leyes por medio de la gracia de Dios. La gracia no está peleada con la ley. Así es como piensa la mente carnal. Y Cristo nos está mostrando aquí que el estándar es un estándar glorificado de la ley. Ahora, vean en lo que resulta esto. Para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo. Piensen acerca de esto por un minuto. ¿Cómo se vuelve usted el Hijo de Dios en el cielo, al recibir su Espíritu Santo como engendro, como un engendramiento. Usted no es Hijo de Dios hasta que recibe el Espíritu Santo como engendramiento. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Y la verdad de las cosas es que todo mundo vive independientemente de cómo sean o cómo vivan, porque Dios ha dado la tierra, ha dado el aire, ha dado el sol, y todas las personas en el mundo viven por la gracia de Dios, ya sea que lo sepan o no lo sepan. Y quién sabe qué sucederá con un enemigo si usted lo trata con justicia, o si usted ora por él para que se arrepienta. ¿Quién sabe? Incluso hasta podría ser convertido. ¿Qué pasó con Saúl? Se convirtió en el apóstol Pablo, Saulo. ¿Verdad? Verso 46. Porque si aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Claro que sí. Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué han hecho que sea extraordinario? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Por tanto, y vamos a ver aquí un requerimiento espiritual magnífico que habla aquí. Por tanto, serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Cómo va a ser usted perfecto sin el Espíritu de Dios? No puede. ¿Cómo va usted a hacer esto sin la gracia de Dios? No se puede. Así que todo lo que necesitamos está basado en la gracia de Dios. Y los mandamientos, al guardarlos bajo el nuevo pacto, son guardados por medio de la gracia de Dios, de acuerdo al estándar alto espiritual que es glorioso, que ha sido dado por Cristo, y somos entonces los hijos de Dios. Pienso que esto nos ayuda a entender un poco mejor esta escritura, ¿verdad? Así que esto nos ayuda a desechar el argumento carnal, y vamos a seguir analizando estas cosas después de que tomemos un descanso. Pero esto desecha la batalla entre ley y gracia. ¿Qué quiere decir estás bajo ley? Si guardas la ley, ¿estás bajo ley? Algunas personas dicen que sí, pero vamos a contestar esto después de que regresemos de un descanso.